alternativa.
Señor Superintendente de Vigilancia y Seguridad, Carlos Alfonso Mayorga, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo.
Superintendente, ¿en qué consiste la investigación a la empresa Advipor, que tiene bajo su custodia el edificio EQ66, donde apareció el cuerpo de la pequeña Yulena Zamboní, luego de haber sido violada y asesinada?
Pues mire, desde el pasado viernes 9 de diciembre, una vez conocimos la muerte del guarda Merchan, iniciamos en la entidad la verificación de los requisitos que deben cumplir estas empresas para que este servicio sea prestado con este tipo de personal, y encontramos algunas presuntas irregularidades que pues están siendo materia de investigación y que corresponden en esencia y fundamentalmente a la ausencia de acreditación que debió surtir esta empresa ante esta entidad de esta persona, acreditación que permite a la superintendencia verificar antecedentes, verificar la formación, sus cursos de formación básica, reentrenamiento o especialidad. Cuando el servicio se porta con armas, pues que tenga vigente el examen de aptitud psicofísica.
¿Merchan portaba armas, señor Mayor?
No, este servicio era sin armas, pero él había tenido examen de aptitud psicofísica vigente hasta el año 2014, y pudimos verificar las condiciones que él tenía desde el punto de vista psicológico y físico para la prestación del servicio.
¿Por qué no lo reportó a ti? ¿Por qué les dice?
Pues ellos no hicieron la acreditación, mejor, del personal, de esta persona se venció el 6 de octubre. Ellos no hicieron el reporte. Al parecer, presuntamente, se debía a que el guarda no tenía vigentes sus cursos de formación, y esa circunstancia no le dio la oportunidad de acreditar porque no cumplía los requisitos para estar prestando el servicio. Ese es un tema de investigación, lo cual, digamos, resulta ser esencialmente grave. Adicional a eso, la empresa nunca reportó los hechos ocurridos en el edificio de EQ66. Ese reporte es fundamental porque lo hacen a través de un sistema que nos permite compartir información con la policía. Más o menos nosotros recibimos 32.000 reportes al año de nuestras empresas sobre hechos que constituyen novedades operativas, y en este caso esa omisión también resulta ser relevante.
Sí, pero doctor Mayorga, ¿cuál es el plazo para que la empresa reporte? Porque pues es que los hechos ocurrieron tan rápido.
Pues sí, Felipe, pero digamos, los hechos que ocurrieron con la muerte de la niña ya hace más de 15 días, y ese tipo de novedades de orden operativo usualmente es reportarse al día siguiente o a más tardar a los dos días siguientes.
O sea, el martes siguiente el crimen de la niña debió ser reportado.
Por supuesto, porque a pesar de que este hecho fue un hecho relevante que la opinión pública conoció, pudiese haberse tratado de otro en donde la información aportada por la empresa pudiese haber sido útil para la policía en el esclarecimiento de un hecho delictivo. Claro. De suerte que esa es una omisión relevante. Hemos encontrado otros temas que también están siendo materia de investigación, como por ejemplo el exceso de la jornada laboral de este guarda. Bien saben ustedes que la vigilancia humana se presta en turnos de 8 por 24, es decir, 8 horas por 24 horas. El guarda presuntamente estaba trabajando en turnos de 12 horas. El contrato firmado con la administración de este conjunto presuntamente también estaba por fuera del marco tarifario. Ustedes saben que la vigilancia privada es un servicio público primario y debe cumplir una tarifa mínima en la prestación del servicio. Suerte que pues hay hechos que pues son relevantes y que pues están, por supuesto, en el escenario de control de esta superintendencia.
Superintendente, una pregunta para finalizar. Según se ha conocido, Fernando Merchan, el vigilante, el guarda que estaba adscrito a la empresa Advipor y que era el encargado de la vigilancia del edificio de EQ66 cuando ocurrieron estos hechos terribles de violación y asesinato de la pequeña Yulena Zamboní a manos de Rafael Uribe Noguera, había tenido antecedentes, había estado detenido y condenado por tráfico de drogas. ¿Ese hecho lo hubiese a él inhabilitado para ser guarda vigilante?
Pues en realidad él venía prestando el servicio en esta empresa desde el año 2012, luego sí había sido acreditado en ocasiones anteriores, lo que ocurre es que la acreditación no la tenía vigente. Uh-huh. Como había sido acreditado, posiblemente el hecho de haber pagado una pena privativa de la libertad y haber sido cumplida la pena no registraba para nosotros dentro de los sistemas informativos de la policía, que es la que nos suministra información, ninguna inhabilidad para prestar el servicio. Eso es muy importante, el hecho que una persona haya tenido una condena y haya purgado su pena y esta condición no la reflejen en sus inhabilidades para prestar el servicio, pues no tendría, digamos, ninguna dificultad. Parece ser que fueron hechos hace bastantes años y pues por supuesto la garantía para el empleo de este tipo de personas que no tengan deudas pendientes con la justicia pues debe darse en este país.
Sí. Doctor Mayorga, ¿qué implicaciones o a qué está abocado esta empresa Advipor en términos de sanciones?
Pues las empresas nuestras tienen un control bastante riguroso y no debe ser menos en función a la operatividad de los servicios, a que utilizan elementos armados, a que prestan servicios complementarios a la seguridad ciudadana. Por eso el legislador ha contemplado sanciones que van, un régimen sancionatorio que contempla amonestaciones, multas, suspensión de la licencia y hasta cancelación de la licencia al servicio. Por supuesto, habrá que hacer un debido proceso, eso no tarda más de 6-7 meses, en donde él pueda defenderse, respetarse las garantías del debido proceso, y al final va a tener seguramente una consecuencia en estas circunstancias.
Sí, y en caso que se compruebe que efectivamente se alteró la bitácora que llevaba el vigilante ese día, el vigilante Merchan, ¿cuál sería la sanción contra la empresa? ¿Qué podría pasar? ¿O se le llegaría a quitar hasta la licencia?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos faltas que tipifican conductas graves, gravísimas y faltas leves, y hay dentro de los hechos que yo he narrado algunas que constituyen o que se enmarcan dentro de todas ellas, de suerte que hay circunstancias que nosotros, por ejemplo, no hemos podido verificar, como la bitácora o la minuta del guarda, pues porque es un tema que digamos ya está en manos de la fiscalía, y en manera alguna, una vez conozcamos esos elementos, pues tendríamos también otra circunstancia para indagar, porque este es un elemento que está, digamos, identificado entre los protocolos operativos de la prestación de este servicio y es fundamental en determinación de las condiciones sobre las cuales el mismo se presta.
Una pregunta final, ¿ustedes revisan el sistema de cámara, las grabaciones del edificio de Q66 y saben si la empresa tiene algún sistema de comunicación para reportar situaciones urgentes como la que ocurrió con Juliana Zamboni?
No, pero lo que sí es, porque hay circunstancias en donde la investigación está en manos de las autoridades correspondientes y nuestra misión está fundamentalmente orientada a garantizar que el servicio se preste de manera idónea. Lo que sí estamos revisando, por ejemplo, es si esta empresa estaba afiliada a la Red de Apoyo y Seguridad Ciudadana con la Policía Metropolitana, que es el mecanismo que nosotros tenemos de comunicación a través de los medios que tienen las empresas con la policía para que cuando estas circunstancias ocurran se reporten de manera inmediata. Creemos que en este tema hay algunos aspectos que también debemos revisar frente a si tenía vigente su acreditación en la Red de Apoyo, frente al hecho de que si, como tenía que hacerlo, debió haber reportado por ese medio de forma inmediata las novedades presentadas en este hecho. De suerte que ahí hay bastantes elementos de juicio que tendrán que ser resueltos.
¿Podría ser solamente responsabilidad de Fernando Merchan? Porque la defensa de Advipor, según ha podido establecer Blue Radio, va a ser esa, que el señor Merchan nunca reportó nada y que ellos no tienen responsabilidad en los hechos.
Pues digamos que aquí hay unas conductas que son atribuibles a la empresa, a la persona jurídica que presta el servicio. Aquí hay unos escenarios de responsabilidad que cubren directamente al empresario y otros, por supuesto, que están enmarcados dentro de la conducta de los vigilantes. Pero si, por ejemplo, algunas conductas del personal que usted tiene de forma operativa son inapropiadas y estas están relacionadas con, por ejemplo, ausencia de capacitación, deficiencia en los procesos de selección de personal, pues ahí hay unos hechos que derivan responsabilidad del empresario, sin duda. Son temas que hay que revisar, por supuesto.
Y es 40 minutos, señor superintendente Carlos Alfonso Mayorga, gracias por estos minutos en Blue Radio.
Muchas gracias.